arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio de Ondas Filosóficas, aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Pues bueno, agradecer mucho a la producción, a Julia Ábalos y a Deyanira Rodríguez. En la operación técnica tenemos a Itzael Ibáñez y en la subdirección de esta estación a la doctora Julieta Marón. Gracias a todos a los que nos están escuchando por Facebook en Radio UDG Ameca, o también nos pueden encontrar como XHUGA, todo en mayúsculas, ahí vamos a estar. Muchas gracias por estarnos sintonizando en este episodio de Ondas Filosóficas. Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Te saludo junto con toda la audiencia. ¿Cómo andas?
Contento de estar aquí, amigo. Buenos, buenos los que sea, ¿no? Bueno, estén pasando. Y pues con temas interesantes, fíjate, a mí me gustan mucho estos temitas, se me hacen sumamente interesantes. Entonces creo que va a estar perrón el día de hoy. Vamos a poder hablar de un tema, pues que no es así como de lo que vamos a hablar en una borrachera con los amigos, en una comida con la familia, pero nos deja reflexionando muchas cosas, así que con ansias de hablar sobre esto.
Bueno, pues sí, evidentemente siempre hay temas súper clásicos de la filosofía, porque recuerda, este es un programa de, digamos, divulgación de la filosofía, pero se hace filosofía porque la filosofía está en todas partes, ¿no? En todo lo que hacemos. Entonces, si no me equivoco, el día de hoy vamos a hablar de mitos, ¿no? De estas historias, leyendas, cuentos, pero que usualmente le llamamos mito, ¿no? Que tal vez una curiosidad sería también a lo mejor apuntalar, porque a veces le llamamos leyendas, a veces mitos y a veces cuentos, ¿no? O incluso a veces historias, ¿no? Historias en el sentido de que sabemos que tienen algo de ficticio, pero aún así a veces decimos, ah, está la historia de la Llorona, la leyenda de la Llorona, y a veces el mito de la Llorona, ¿no? Entonces, a veces no sabemos ni cómo le llamamos, pero ahí está. Pero el punto es de que parece que tiene algún interés, porque todos estos mitos parecen ser algo más que simplemente un cuento para dormir o para cotorrear, ¿no? O sea, parece que es algo más allá que una simple cuento u obra literaria o narrativa que se pueda hacer, ¿no? Parece que tienen algún tipo de función. Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas, pues, a propósito de los mitos?
Que efectivamente, coincido contigo, son algo más. Sí, hay que diferenciar. El mito es aquella narración extraordinaria que viene a resolver una pregunta de la humanidad. Sí, ejemplo, un mito de por qué llueve. Y la humanidad se comienza a cuestionar, bueno, los seres humanos cuestionamos cosas desde que existimos, ¿no? Nos encanta hacerla de todos a todo, a todas las cosas posibles. Y desde esa perspectiva, pues siempre nos hemos hecho preguntas del por qué suceden las cosas, cuál es el origen de las cosas, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva a tratar de buscar respuestas viables, respuestas plausibles a aquellas incógnitas que tenemos. Y quizás las primeras respuestas, no quizás, las primeras respuestas que los seres humanos se dieron a sí mismos fueron respuestas fantásticas a estas grandes cuestiones, lo que nosotros llamamos mitos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Una leyenda, una narración, pues bueno, son historias que van pasando de generación en generación, pero que no necesariamente nos están contando el origen de algo o una situación por ese tipo, ¿no? Entonces, como para comenzar a diferenciarlo, ¿no? Y justamente esto es lo que me lleva a poder comenzar a hablar de que, si bien nosotros estamos muy apegados a lo que son las narraciones de los griegos, que posteriormente estaremos hablando de ello, si los mitos no surgen como tal, con esta cultura, ¿sí? Sino que los mitos van apareciendo desde las civilizaciones más antiguas y, pues bueno, nosotros podemos rastrear varios de estos mitos, los podemos rastrear en culturas muy, 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 muy antiguas y quizás lo más... A ver, creo que ya.
Estamos teniendo una dificultad técnica. Se nos apareció, querido radioescucha, usted no lo sabe, pero se nos acaba de aparecer una figura mítica. Híjole, ¿cómo explicarlo?
A ver, ¿hay todo bien?
Sí. Sí.
Okay. Bueno.
¿Ya mejor? Sí, la aparición se nos fue la aparición.
Ahora sí que Virgen Santísima, ¿no? Bueno, podemos encontrar, o los seres humanos hemos rastreado un origen mítico más allá de la parte oral, porque bueno, si pudiéramos rastrear la parte oral nos encontraríamos con mucho, pero nos tendríamos que ir a la antigua Babilonia. Sí, a partir de la antigua Babilonia, las primeras civilizaciones, ya podríamos hablar de que existe un indicio, existe un registro de diferentes mitos, de diferentes explicaciones al mundo que han aparecido, ¿no? Y pues bueno, varios de ellos... que si bien se han podido interpretar por parte de los antropólogos, de los arqueólogos, pues nos encontramos con una obra que se ha podido traducir que nos cuenta varios mitos interesantes y es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Estamos hablando de que la epopeya de Gilgamesh tiene por lo menos 5.000 años de haber sido escrita en tablas de arcilla y ahí podemos nosotros comenzar a identificar cómo el ser humano comienza a narrarse historias, ¿no? Y fíjate, no sé, amigos, si tú lo has visto, lo has notado, te ha generado interés el darnos cuenta cómo a pesar de diferentes momentos, historias, situaciones, culturas, etcétera, etcétera, hay muchos mitos que se repiten, ¿no? Porque, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh comienza, o por lo menos lo que se ha podido encontrar, comienza con la narración del diluvio universal, ¿no? Donde de repente los dioses creadores del mundo se dan cuenta de que pues los seres humanos no lo han tratado muy bonito al mundo, ¿sí? no han hecho muy bonito, muy bien su trabajo de cuidar al mundo, por lo que deciden inundarlo, ¿sí? Y a diferencia, porque obviamente esto nos hace referencia pues al mito del arca de Noé, ¿no? A diferencia de un señor que le va a encargar, bueno, sí le encarga una barca, sí le encarga que lleve especímenes de otros animales, pero para los babilónicos no es Noé, sino es una pishni, ¿no? Y este señor, pues por haber logrado mantener como la evidencia del mundo antiguo antes de ese diluvio universal, pues los dioses le van a regalar el secreto de la vida eterna, ¿no? Entonces, diferencias, pero a final de cuentas viene apareciendo este diluvio universal, ¿no? Entonces, primera puntuación que quiero hacer, que van a aparecer estos mitos o estas historias de manera repetitiva, aunque pudiéramos hablar de miles de kilómetros, millones de kilómetros de distancia uno de otro, y pudiéramos hablar de cientos, miles de años de diferencia entre una narración y otra, ¿no? Que justamente eso nos puede llevar a pensar en Carl Gustav Jung, ¿sí? Que mencionaba su teoría de los arquetipos, en las cuales estas ideas van a aparecer ahí con nosotros, sin importar el avance, el progreso, era de piedra, era de bronce, lo que sea, siempre van a aparecer estas ideas, ¿no? Y pues bueno, en la antigüedad, pues los primeros indicios que tenemos es esta mitología sumeria, esta mitología babilónica, que resulta muy interesante, y lo voy a decir rápidamente porque quiero escuchar aquí el comentario de Oscar. Sí, aquel mundo, si usted ha escuchado hablar de los Anunnakis, sí, en modo teoría de la conspiración, en modo nuestra existencia fue por causas de otros seres, pues no es algo nuevo, ¿no? Para los babilónicos existía una deidad todopoderosa que vino del espacio a esta roca flotante llamado Anuk. Y Anuk fue el que decidió traer la vida y crearlo, digamos, como en una ingeniería genética, pero de hace 5.000 años, ¿no? O sea, tomando diferentes elementos de la naturaleza, poniendo un poco de su materia o de su esencia divina en estas nuevas criaturas, y así permitió que se desarrollara la vida en la tierra, ¿no? No un dios terrestre, sino un dios que viene de otros confines a este mundo a poblar el universo, ¿no? Entonces ahí es donde quiero cederle la voz a Oscar, porque si bien en culturas, por ejemplo la griega, la romana, el mundo clásico, por así llamarlo, hablamos de dioses terrenales, ¿no? Nacidos en la tierra, pero en el mundo antiguo estaríamos hablando de quizás dioses, bueno, en una primera instancia, dioses que vienen del espacio exterior a hacer ciertos experimentos con la materia que existe en la tierra, ¿no? Entonces, creo que esa sería una primera diferenciación entre estas culturas a las que estamos habituados a escuchar y estas culturas antiguas, como la cultura sumeria, babilónica, que nos habla de los orígenes de la vida en el espacio, ¿no? Y Lovecraft, desde su tumba, nos dice: ven, yo tenía razón. Amigo, ¿qué opinas?
Bueno, algo después de esta recapitulación que más o menos hace sobre el mito y la forma en la que está constituido, es interesante ver cómo usualmente los mitos, dos cosas, ¿no? Hay, digamos, los mitos explicativos, que es lo que acabas de comentar, relatos que de alguna forma, pues eso, explican por qué el mundo es así, por qué existe la tierra, las lluvias, por qué existen los humanos, por qué podemos hablar y los animales no, etc. Y por otro lado, hay, digamos, estos mitos normativos que de alguna forma nos indican por qué es que nos tenemos que comportar de cierta forma, ¿no? Y parece ser que los mitos normativos son un poco más posteriores en la humanidad, ¿no? Casi, casi con el cristianismo y un poquito antes con la cuestión de los rituales y las ofrendas, ya con los mitos griegos. Pero esos mitos primigenios que están allá atrás son básicamente explicativos, ¿no? De por qué hay luna, por qué hay sol, por qué hay este ciclo de vida y muerte. Y la verdad es que es muy interesante. Lo vamos a abordar un poco más, si me permites voy yo a expandir un poco más mi participación ahorita que regresemos del corte, pero esa es una parte que me gustaría resaltar de forma inmediata, ¿no? La diferencia entre los mitos explicativos y los normativos, y también a propósito de Gilgamesh, pues darle un poco esa estrellita, ¿no? Que no solamente fue anterior a los griegos, sino creo que es la primera obra literaria que conocemos de la humanidad, ¿no? Podemos decir que con la epopeya de Gilgamesh empieza la historia, bajo el criterio de que la historia empieza cuando hay una escritura que dé crédito de la narrativa de la humanidad, ¿no?
Sí, pues, entonces, correcto.
Gilgamesh además es un personaje recurrente, incluso ya en la cultura popular, siendo su última aparición, creo que en esta película de los Eternals, ¿no? Lo pone Marvel, lo toma la figura y la pone ahí como si fuera uno de los Eternals a este personaje de Gilgamesh. Pero bueno, nos vamos a un corte, regresamos en breve para seguir hablando de este tema. Gracias por estarnos sintonizando, regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos de vuelta, estamos de regreso en su programa Ondas Filosóficas. Estamos aquí, estamos hablando sobre mitos con la especificidad de no los griegos, otro tipo de mitos, porque casi siempre se hablan de los mitos griegos, pero hay muchos otros. Así que gracias por estar de vuelta aquí en el XHUGA, Radio Universidad en Ameca, en el 105.5 de FM. Y pues nada, gracias por estar de vuelta con nosotros, o bienvenido si nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de Gilgamesh, de cómo es la primera epopeya, la primera obra literaria que tenemos, pero hay muchas otras, ¿no? De cómo algunos mitos tratan de explicar el mundo, y digamos que tiene esa doble conexión con la filosofía. Están los mitos que quieren explicar el mundo y los mitos que quieren normar, ¿no? Establecer normas, explicar por qué tenemos que comportarnos de cierta forma. Y se puede ver cómo justamente hay esta tradición con Augusto Comte, ¿no? Este, un filósofo, digamos, padre del positivismo, explica cómo la humanidad ha pasado por tres grandes escalones de desarrollo, ¿no? La primera etapa, la mítica o mágica, o creo que también le llaman religiosa, por esto de los dioses, ya lo comentaba Bruno, donde los mitos está plagado de dioses, ¿no? También esa es una característica que quería comentar antes del corte, de cómo, además de ser explicativos y normativos, normalmente son dioses, es decir, no basta con lo humano, es decir, como que las explicaciones tienen que estar más allá de lo humano, ¿no? Entonces, esa conexión, ese intento de explicar, normar, y que pareciera que necesariamente va más allá de lo meramente humano, tiene su primera construcción en lo mítico, en lo religioso. Y dice Augusto Comte que después pasa a lo filosófico, ya esta reflexión rigurosa, lógica, esquematizada, sistemática, que bueno, es la filosofía. Pero bueno, Auguste Comte dice que además, después hay que dar el siguiente paso, el positivo, que es cuando ya empezamos a hacer ciencia, ¿no? Bueno, hay muchas críticas a esa postura de Comte, porque realmente supone que la filosofía deja atrás a la religión y la ciencia a su vez deja atrás a la filosofía. Y podemos ver cómo podemos sospechar, ¿no?, el por qué en la actualidad sigue habiendo religión totalmente fuerte, mucha filosofía y la ciencia coexistiendo al mismo tiempo. Algunos sospechan que justamente esa es la marca, ¿no?, de un fallo en el desarrollo de la humanidad. Habrá otros argumentos, bueno, hay otros argumentos y posturas que más bien lo marcan como una evidencia de que son tres cosas distintas y no es de que una supere a la otra o una deje atrás a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los mitos? Comentaba Bruno de que, bueno, pues están estos mitos antiguos y que se repiten, ¿no? Esta historia del diluvio que aparece ya en la epopeya de Gilgamesh, pues es parte de una narrativa que se repite en varias, digamos, varias mitologías o varias tradiciones, ¿no? La más famosa, claro, para nosotros de este lado, la cristiana del diluvio universal, ¿no? Pero está en varias culturas, ¿no? Entonces, lo que yo pudiera aportar es que cada que vemos un mito, podemos sí reconocer tal vez que es un mito y que muy posiblemente haya sido una invención, una narrativa, y a lo mejor un cónclave o un grupo de sabios, ancianos o dirigentes de la tribu o la civilización que dijeron, necesitamos dar una explicación de esto. Y ya sea que ellos verdaderamente se la creían, porque a lo mejor tuvieron un sueño o tuvieron alguna imaginación y lo asumieron como un mensaje divino y realmente creen que eso es así, o tal vez deliberadamente, como Platón, recordarás, Bruno, si no me equivoco, Platón en la República habla de la noble mentira, ¿no? Es un punto que Platón dice que hay algo que hay que mentir a la sociedad para poder normarla, y esta mentira tenía que ver con ocultar toda la literatura previa que nomás pervertía porque promovía valores que realmente eran vicios, ¿no?, en la literatura, obras de teatro y demás cosas, y tener que mentir diciendo que eso no, nunca existió, y plantear además que su versión del mundo, ¿no?, su versión de la República ideal, ya había funcionado y ya existía y ya ha funcionado, aunque fuera la primera vez, ¿no? Entonces, fíjense cómo también incluso tal vez uno de nuestros filósofos más eminentes de la historia tuvo que echar mano de la noción de tengo que inventar una historia para que funcione esto, ¿no? Entonces, no sé, Bruno, si tú consideres que podamos hacer este arco enorme desde la primera epopeya, el primer mito de Gilgamesh, actualmente podremos seguir usando la estrategia del mito de forma ética, o necesariamente los mitos son engaños que deberíamos dejar atrás porque eso era parte del mito y se supone que ya pasamos a la filosofía y ahora a la ciencia. ¿Tú qué piensas de ese tema? Perdón que me desvíe un poco, pero me interesa saber qué piensas tú de
no, eso. Y va muy ad hoc a lo que estamos hablando, ¿no? Mitos del mundo antiguo, porque podríamos suponer que desde esta narrativa de Comte y desde la narrativa filosófica, ¿no? Que justamente trata de alejarse del mitos a logos, y lo vamos a ver con los griegos posteriormente, ¿no? A pesar de que podemos hablar todo ese desarrollo, de todo ese avance, de que podemos hablar de que el mundo filosófico, científico, viene a romper como esta estructura, que en la antigüedad tenía la necesidad de conocer dioses y demás, yo creo que no lo hemos rebasado tanto, ¿no? Incluso sigue siendo un bastión ético las creaciones mitológicas en la actualidad incluso, ¿no? ¿Seguimos creando dioses? Sí, sin duda alguna, ¿no? Que a lo mejor ahora los veamos como consumo, que los veamos como parte de la cultura pop, que los veamos como un elemento pues de entretenimiento, ¿no? Cómics, películas, series, novelas, etcétera, etcétera. No dejamos de crearlos, ¿no? Un ejemplo de ello, y retomando otra vez a los babilónicos con la epopeya de Gilgamesh, el arquetipo del héroe, esta figura casi divina, este humano casi divino que puede lograr hacer cosas extraordinarias, un ser que puede y tiene contacto cercano con los dioses, pues es una historia que se ha repetido y repetido y repetido y repetido, y que a lo mejor en su momento servía a narrar la historia de Gilgamesh para inspirar a los niños a ser este héroe que se puede arrepentir y que posteriormente puede darse cuenta de que la trascendencia está más en sus obras que en la inmortalidad y todo lo que la epopeya trataba de decirnos hace 5.000 años. Pero pues el mismo arquetipo lo vemos, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy, 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 muy mundano, ¿no? En el Capitán América, ¿sí? Y el, Capitán América surge como una historia que tiene una estructura ética, ¿no? O sea, vas a aportar a tu pequeño niño de los años 40 en Estados Unidos, vas a aportar algunos de los centavos por consumir esta historieta para que ese Capitán América le pueda dar ese puñetazo a Hitler en la cara, ¿no? Como en la portada del cómic número uno de Capitán América, ¿no? Entonces,
seguimos... Los tienes bien aprendidos.
Sin duda, ¿no? O sea, seguimos creando estos mitos, seguimos inventándonos estos dioses, y también tienen una finalidad ética, ¿no? Entonces, que hayamos dado ese salto o esa curva que tú mencionas, ¿no? Entre Babilonia hace 5.000 años, donde comenzamos una narración escrita que deja un vestigio tangible de nuestra humanidad a casi 7.000 años, 6.000 años después, en ese sentido no ha habido un avance, ¿no? Porque es importante mencionar una cosa, para el mundo antiguo, más que para el mundo clásico, ¿no? Sino para el mundo antiguo, Babilonia, Egipto, los hebreos, los judíos, etcétera, etcétera. Para el mundo antiguo, las mitologías eran religiones, ¿sí? Eran verdades absolutas, ¿no? Todavía para los griegos, pero ellos ya tenían como otras maneras de pensar el mundo. Pero antes de los griegos, como tal, no existía otra manera de ver el mundo, ¿no? Por lo que nosotros podríamos incluso pensar que lo que nosotros actualmente vemos como una religión, ¿sí? Hablamos del cristianismo en general, con sus diferentes doctrinas y variaciones, pues en 5 o 10 mil años va a ser estudiado como nosotros ahora estudiamos la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Entonces, claro que eso es importante mencionar. En el mundo antiguo, un mito no era solamente un entretenimiento, un mito era una manifestación clara y divina de la verdad, ¿sí? Y claro que para los babilónicos hubo este diluvio universal, y más allá de que si existen evidencias geológicas de que lo hubo, ¿no? Para ellos existía un güey llamado Napinshti que tuvo una vida eterna, ¿no? Y existe un Gilgamesh que peleó contra hombres escorpiones para buscar la inmortalidad, y para los egipcios existió un Osiris que fue partido en diferentes piezas y aventadas por, o sea, eran verdades absolutas, incuestionables, como en la actualidad la ciencia es una verdad absoluta, incuestionable, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no le llamamos mito, a lo mejor ya le llamamos método científico, ¿no? Pero como que de repente hay una tendencia desde el mundo antiguo que comienza a hacer estas creaciones para el poder controlar y adoctrinar a los miembros de un lugar en específico. Así que, amigo Oscar.
Bueno, antes de irnos al corte, hacer un poco la la aclaración, ¿no? De que sí que hay, es decir, la ciencia, justamente hay una parte de la, digamos, de la filosofía de la ciencia o de la epistemología, o incluso le llaman también para, de los paradigmas, ¿no? Científicos, donde se reconoce que hay un modelo, es decir, la ciencia hace hipótesis, hace modelos, pero es una forma abstracta de decir, bueno, en teoría el universo es así, ¿no? Cuadra de esta manera, pero a veces no. Y claro, un científico no tiene bronca en decir, sí, bueno, a lo mejor no funciona al 100, pero cuadra muy bien y por eso lo estamos utilizando, ¿no? Ahorita que la teoría de cuerdas, que la cuántica y todo este show, ellos saben que tienen que actualizar sus modelos teóricos porque hay un punto en que son incompatibles, entonces algo falla ahí, ¿no? Pero bueno, ahorita podemos seguir hablando de eso, vamos a irnos a un corte, regresamos en breve. Gracias por seguirnos sintonizando, regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pinto la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Ondas Filosóficas, aquí en el 105.5 de FM, en el XHUGA, Radio Universidad en Ameca. Gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenida, bienvenido, si nos acaba de sintonizar. Me quedé a medias, pero que nos acababa el tiempo, pero me quedé a medias hablando de, comentaba Bruno, que antes lo que era mito realmente era la verdad, ¿no? La verdad del por qué el mundo es así. Y actualmente tenemos la ciencia, no le llamamos mito, le llamamos ciencia, pero parece que cumple una función semejante. Y bueno, claro, habrá quien diga, óyeme, no te pases, como no puedes decir que la ciencia simplemente es un mito moderno y ya está. Salud, lo hace en cierta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue cumpliendo esta función de explicación del mundo y también incluso a veces hay quien se ha animado a decir normativo, ¿no? De cómo la ciencia puede dar pautas morales y éticas. Bueno. Eso es una complicación. Si bien antes, sí se reconoce que antes se creía que era una, digamos, una verdad dogmática, ortodoxa, actualmente tal vez la diferencia es de que científicamente sabemos que son modelos y pueden cambiar, ¿no? Pero sigue siendo una narrativa a la que nos aferramos hasta que tengamos una mejor. Y sí hay un error cuando, curiosamente, hay gente que se toma las teorías científicas o lo que de momento nos funciona científicamente y lo abrazan como si fuera ya la verdad absoluta y se les escapa que no, se les escapa que es un mero modelo, una mera fórmula que de momento funciona a reserva que después se descubra algo más preciso, exacto o incluso algo que en realidad verdaderamente es de esta forma, ¿no? Bueno, ese es el asunto con la ciencia. Y es bastante padre, ¿no? Es por eso que los científicos se la pasan haciendo su trabajo. Pero, repetimos, tanto el mito, la filosofía, como la ciencia, tienen ese componente, ese intento de explicar por qué pasa lo que pasa, y también se anima a tratar de normalizar, ¿no? De emitir normas de cómo hay que comportarnos. Y eso pasa con los mitos, ¿no? Bien. Hay muchas cosas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, algo que a lo mejor no me voy a cansar de señalar porque es muy simpático. Estimado Radio Escucha, estimada, si a usted le gusta el anime, ¿no? Que también pudiera ser como una fuente de mitos modernos o leyendas incluso, ¿no? Parece que siguen un patrón muy semejante que, para la sorpresa de muchos, ya hace desde la epopeya de Gilgamesh. Que es el caso de que el protagonista, Gilgamesh, para empezar se aventa todo este viaje del héroe, ¿no? De que, bueno, empieza de una forma, recibe algo de ayuda, hay un, digamos, una figura mística que lo motiva a emprender un viaje, y por ahí lo que tiene mucha semejanza con los animes modernos es, y que también pasa, ahorita voy a decir con qué, digamos la contraparte, ¿no? El escenario contra el cual Gilgamesh se enfrentaba contra algunos dioses, le mandan a un enemigo terrible, que no recuerdo ahorita su nombre, Bruno, no sé si lo tengas tú.
Enkidu.
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 bueno, es un ser terrible, fuerte, monstruoso en cierto grado, y su misión es esa, ¿no? Destruir a Gilgamesh. Y entonces va, se enfrenta a él, en efecto, son enemigos, pelean, pero al final, después de enfrentarse y Gilgamesh gana, el enfrentamiento es tan, tan unificador en el sentido de que, digamos que encuentran a su par, encuentran a alguien semejante, que terminan siendo amigos y compañeros de aventuras. Y no me dejará mentir, esa es una estrategia o una figura narrativa muy recurrente en los animes, ¿no? Pero no nada más en los animes, también lo podemos ver en la reciente aumento de, a propósito de los cómics y de las películas, de los antihéroes, ¿no? Que son estos héroes que antes eran villanos, antes eran malos, pero se han empezado a hacer, digamos, amistad con los héroes, aunque tengan, digamos, una actitud un poco más ruda, ¿no? Esa es la figura del antihéroe. Siguen siendo buenos, pero su forma de actuar no es muy ética, pero vaya, ahí están tratando de hacer el bien. Y donde también vemos esto, además de en Gilgamesh, anime y las recientes películas de cómics, pues también en Rápidos y Furiosos, ¿no? Siguen esta fórmula constante, cada una de las películas, primero sale alguien con quien se enfrenta, después en la siguiente película, ahora son amigos y se enfrentan a un nuevo malo, y en la siguiente película ese nuevo malo ahora vuelve, ahora son amigos y se enfrentan contra otro malo, y en la siguiente ese malo ahora es amigo, y es casi un chiste, pero funciona, o sea, hay algo en esa narrativa desde Gilgamesh, que lo vemos en caricaturas, películas de acción y demás, que funciona. ¿Y por qué funciona? No lo sé. Bruno, ¿qué nos comentas?
Que justamente ahí es donde encaja Jung a la perfección, ¿no? Con su teoría del arquetipo, donde dice, existe algo en la mente del ser humano que nos hace creer en dioses, o sea, estos seres todopoderosos, nos hace creer en héroes, humanos con habilidades extraordinarias, nos hace creer en villanos, estos seres que de repente pueden cambiar de bando, pero siempre inician haciendo la maldad, ¿no? Y también existen los monstruos, ¿no? Porque no puede haber un héroe, un villano. O sea, si el villano se convierte en héroe, pues tienen que ir contra algo monstruoso, ¿no? Entonces, son ideas como que comenzaron a tener, yo lo veo así, ¿no? Comenzaron a tener un sentido en la época de las cavernas. Sí, comenzamos a ver esta idea de, comenzamos a transmitirnos esta idea y la hemos terminado creyendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, menciona Rápido y Furioso, todos los amigos de Goku en algún momento fueron sus enemigos, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? O sea, y los que pueden decir, no, existen cosas que se escapan de este arquetipo, quizá en una narrativa original se puedan escapar de este arquetipo, ¿no? Tratando de obviar aquello que ya se ha escrito por miles de años, ¿no? Pero en algún momento toda historia va a tocar, o por lo menos va a estar de manera limítrofe, ¿no? Como en la ciudad del doctor Cooper, bueno, va a estar de manera limítrofe, ¿sí? Con alguna de estas narrativas milenarias. O sea, en algún momento, cuando todo parece indicar que, no sé, cosas muy modernas, ¿no? Chainsaw Man no tenía nada que ver con estos mitos, pues resulta ser que en la actualidad Denji, el personaje principal, pues ya es este héroe consciente, ¿no? O sea, sí, primero viene la disrupción de la historia diferente, pero en el fondo, para que algo haga sentido, lo tenemos que comenzar a narrar desde la perspectiva del arquetipo, ¿no? Entonces, son ideas que van a seguir apareciendo mientras exista humanidad, ¿sí? Y creo que es importante que las conozcamos, sí, que comencemos con la epopeya de Gilgamesh y veamos la influencia que tiene no solamente en el mundo de Oriente, ¿no? Sino también en el mundo de Occidente. Me adelanto quizá a otro programa, pero pues Hércules es un Gilgamesh. Sí, tal cual, Hércules es un Gilgamesh, ¿no? Y podríamos hablar de que a lo mejor el mundo griego estaba tan peleado con el mundo persa, del cual pues tienen mucha influencia de los sumerios y demás, pero al final de cuentas existe esta compatibilidad entre humanos de diferentes cuestiones políticas, raciales, estructurales, religiosas, si lo quieres ver así, que nos permite decir como si fuera una pieza de un ajedrez, ¿no? Ah, pues nosotros los sumerios tenemos a Gilgamesh, pues los griegos tenemos a Hércules, ¿no? Entonces es como de...
Como si fueran Pokémones.
Exacto, ¿no? Que incluso en el Pokémon lo puedes ver de esa manera, ¿no? O sea, existe un arquetipo, un elemento que va a derrotar a otro, ¿no? Y por más poderoso que sea, va a tener una debilidad. Entonces, son ideas con las que seguimos jugando los seres humanos, que evidentemente las conocemos por la transmisión de los mitos del mundo antiguo, ¿no? Entonces, creo que también nos da apertura no solamente a ver hacia el pasado, sino también ver hacia el presente, ¿no? Identificar, a ver, si a mí me gusta, no sé, Star Wars, ¿no? Ahorita que está otra vez resurgiendo con las series de la letra N gigante, ¿no? Con el Disney Plus, perdón, ya lo dije, maldita sea. Sí, que está resurgiendo el universo de Star Wars en esta plataforma, pues resulta ser que nos vuelven a contar este viaje del héroe, ¿no? Ejemplo, el Mandaloriano, ¿no? Que se encuentra, o sea, vaya, y podemos decir, no, es que es algo nuevo, porque vemos del futuro, o sea, no, hay que ver al presente y decir, estas creaciones que ahora consumo, cómic, serie, película, manga, lo que tú quieras, esto que ahora consumo, pues solamente es un eco de lo que ya habían escrito nuestros antepasados hace 5000 años, ¿no? Entonces lo veo con la objetividad y me doy cuenta, pues, de que no solamente en la parte de héroe, villano, monstruo, sino pues tenemos el pastafarismo, maldita sea, ¿no? En la actualidad.
Cuéntanos un poco de eso, por favor, antes de irnos.
En minutito y medio lo voy a tratar de resolver. Según los pastafaristas, el mundo es un plato gigante de espagueti con albóndigas creado por el dios todopoderoso Monesbol, el cual vive en otro plano y tiene como mascota un unicornio invisible, ¿no? Entonces Monesbol ha tratado de llevar su palabra a través de los tiempos, solamente que un grupo de seguidores, de uno de sus seguidores, que era Jesús, que fue cocinero en China, según los pastafaristas, los seguidores de Jesús, pues bueno, transgredieron la enseñanza de Monesbol y han ido por el mundo tratando de llevar las 10 recetas maestras, ¿no? Y el pueblo predilecto de Monesbol son los piratas, que lograron traer eso al nuevo mundo, ¿sí? Y algún día, pues Monesbol se va a hartar de que estemos creyendo en otros dioses que no sea él, con su gloriosa espaguetosidad y albondigosidad, ¿no? Entonces, podemos decir como de, no inventes, qué historia tan absurda, ¿no? Pero no deja de ser un origen de un universo como ya lo hacían los griegos, como lo plantea el propio cristianismo, ¿no? Como lo plantea las grandes religiones actuales y también las grandes religiones del mundo antiguo, ¿no? Entonces, quédese con eso, piénselo, reflexiónelo. Nosotros regresamos después de un breve corte a el último bloque de este programa, Ondas Filosóficas. Volvemos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta acá en la recta final del programa de hoy de Ondas Filosóficas. Bienvenido de vuelta al 105.5 de FM, XHUGA, Radio Universidad en Ameca. Gracias por seguirnos sintonizando y bienvenido por si nos acaba de sintonizar. Nos comentaba Bruno de esta religión basada en el espagueti volador, si no me equivoco. Y sí, bueno, parte, si no me equivoco, es una narrativa, una religión que salió justamente como sátira para justamente denunciar lo absurdo que son básicamente todas las religiones y su narrativa mítica. Evidentemente parte de este sarcasmo es de que si dices que es un chiste, ellos van a decir, no, es en serio, porque es el punto, ¿no? Evidentemente si uno trata de señalar lo absurdo de los mitos, quien cree en ese mito como una verdad, como tiende a ser en las religiones, ellos van a decir, no, espérate, los dioses griegos, los egipcios, los mayas, los aztecas, sí, esos son mitos, pero mi Dios no es un mito, es la verdad. Bueno, es que ese es el punto, ¿no? Realmente es difícil saber. Y obviamente aquí, en su querido programa de Ondas Filosóficas, no nos vamos a poner a decir si una religión es falsa o no. Estamos comentando que hay a veces intentos, o es difícil distinguir entre un mito y una religión que tal vez sea la verdadera. El problema está en que es tan mágico, es tan milagroso, justamente como se propone, que es difícil de distinguirlo de una historia fantasiosa genérica. Es difícil, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente ha tenido sus implicaciones en la realidad. Y yo quisiera comentar de eso antes de regresarle la voz a Bruno. Bueno, él tiene su voz, ¿no? Pero me refiero al uso de la palabra. Ya me viera yo con ese poder de quitarle la voz a alguien y podérsela regresar, ¿no? Como Úrsula,
güey.
Es genial esa cosa, ¿no? Pero bueno, alguien podrá decir, bueno, está bien, sí, que los mitos, pero no dejan de hablar de cómics, anime, mitos antiguos. Se demuestra que es un absurdo, ¿no? Porque no siguen hablando de caricaturas y cómics y de espaguetis volador como Dios, como una sátira. Pero nótese, estimados radioescuchas, que necesitamos implantar mitos de todo y de leyendas, ¿no? Aquí es donde se empiezan a combinar las leyendas y los mitos. Por ejemplo, todos los personajes históricos se vuelven legendarios. Y se vuelven tan legendarios que se vuelven hasta míticos. Por ejemplo, nuestro querido rompedor de cadenas, el poderosísimo cura Hidalgo, ¿no? Pues desde que somos infantes, estamos en la escuela y nos lo venden como una especie de mío Cid, ¿no? Una especie de caballero, una especie de superhombre, ¿no? De que movió a las masas y virtuoso de corazón puro, que solo pensaba en la libertad de contra la opresión de un país subyugado por la corona. O sea, no lo pintan así, ¿no? Que casi, y las representaciones literalmente es él rompiendo cadenas, ¿no? Alguien decía, sí, bueno, es una representación estética, pero aún así se empieza a volver muy mítica su figura y se nos olvida que era una persona común y corriente, en el sentido de que tenía sus ambiciones políticas, tenía sus deseos de poder, buscó una estrategia, no todo el mundo estaba a favor de él, él pertenecía a una fracción sociocultural muy particular, si no me equivoco era un español, acá, ¿cómo le llamaban? Español peninsular, si no me equivoco.
Sí, los peninsulares eran los que estaban acá, él era un...
Se nos acabó. Ay, perdón, estamos faltando, estamos acá en el
la
chisme.
Historia oficial nos odia.
Y ni siquiera tenemos los datos correctos, ahí disculpen nuestra mediocridad del día de hoy, pero...
Era un criollo.
El punto era que no era tan mítico, vaya, no era un superhéroe, no era un Capitán América, pero nos lo venden casi casi como si lo fuera. También a los niños héroes.
A Benito Juárez.
A Benito Juárez también nos lo pintan como, bueno, qué bárbaro. Y a los que de repente no nos agradan tanto, por X o Y, se vuelven estos villanos terribles, ¿no? Como Porfirio Díaz, que quien vaya al sur de México se sorprenderá que hay todavía... Se le tiene buena estima, tienen sus estatuas y todo lindo, ¿no? Lo mismo ha pasado con, por ejemplo, estatuas en el sur de Estados Unidos, de confederados, de que ya la historia para nada favorece que haya una estatua de un general de guerra que estaba a favor de la esclavitud, entonces están empezando a tumbar esas estatuas, ¿no? Entonces es derrumbar mitos y acontecimientos históricos reales y ensalzar otros mitos, otras personas y mitificarlas, o sea, darles estas, como estos casi como superpoderes y estados de virtud, ¿no? Pero bueno, así hay un montón y ahí en todas partes en el mundo. Es fácil entenderlo cuando hablamos de un semidios o de un dios, pero cuando es un humano es complicado. Y quiero terminar esta parte de cómo parece que nos es necesario la mitología, porque incluso hasta la figura de la mamá y la figura del papá necesitamos mitificarla, es decir, necesitamos ver a la mamá como esa fuente de amor inagotable, por lo menos una buena madre, porque aparte se vuelve presión social, ¿no? Porque si verdaderamente eres una buena madre, tienes que tener una especie de amor inagotable desbordante por tus hijos, si no, pues a lo mejor eres una mala madre, ¿no? Pero también el papá tiene que convertirse en este en esta piedra sólida, firme, que puede con todo, ¿no? Contra todo fuerza, dolor y sufrimiento, el papá puede, ¿no? Porque provee a su familia. Es como que necesitamos casi volverlos casi superhéroes, ¿no? Entonces, mitificamos nuestros roles en la sociedad, ¿no? Entonces, no se queda en las epopeyas, en los animes y películas. Necesitamos mitificarnos a nosotros mismos y a nuestros roles. Pareciera que hacemos eso. Y si no me equivoco, hay como una tendencia actualmente en la psicología de decir, no, espérate, es normal ser un ser humano normal, no valga la redundancia. Es normal ser un humano normal, no eres un superhéroe. Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas antes de retirarnos?
Para irnos retirando, nada más como la influencia, ¿no?, del mito antiguo, lo voy a resumir en un solo mito. Sí, en algo que nos hace sentido incluso en la actualidad, ¿no? Y es el juicio de los muertos del Egipto antiguo, ¿no? En el que al llegar a tu punto mortal, al llegar a tu muerte, tu corazón iba a ser pesado en una balanza por el dios Anubis, ¿no? O sea, y si tú habías sido una persona noble, de buenas acciones, que hace lo correcto, tu corazón iba a ser más ligero que una pluma, ¿no? Pero si tu corazón era más pesado que la pluma, significa que eras una persona que en vida no era virtuoso y no tenía como estas acciones dignas, ¿no? Por lo tanto, el virtuoso pasaba a una mejor vida posterior a la propia vida material, a la vida humana, a la vida mortal, y el que no, pues tenía un enorme castigo que era ser devorado por la diosa Amit, ¿no? Entonces, puede sonar un mito muy antiguo, pero la estructura de pensamiento de la mayoría de los mortales radica en eso, en un qué hay más allá, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi alma después de mi muerte, ¿no? O sea, si me alcanzo a arrepentir antes de morirme, pues ya la hice, y si no, ya valió. Entonces viene como este rollo que desde el mundo antiguo se viene explicando y que hasta en la actualidad pesa, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, más allá de nuestras ideologías, pero yo creo que todos en algún momento sí nos ha temblado las corvas, diría mi mamá, en el sentido de decir qué va a pasar cuando yo me vaya, ¿no? Entonces, ¿realmente seré digno de una segunda vida? ¿Ya realmente seré digno de descansar? ¿Realmente seré digno de regresar, ¿no? O sea, el mundo antiguo tiene esa influencia tan poderosa que, insisto, aún existiendo la ciencia, que la ciencia simplemente dice, pues no sé lo que pasa después, nosotros, por muy científico que seamos, seguimos pensando en esta dualidad, en esta moralidad. Entonces, esa es la importancia de voltear a ver, insisto, el pasado, para que podamos ver de manera objetiva nuestro presente y, por qué no, proyectar hacia un futuro, pues, mucho más interesante, ¿no? Así que, amigo, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, pues nos quedamos con la frase, déjame... No recuerdo de quién es la frase, Bruno, por favor. Digo que andamos mal con nuestras referencias el día de hoy. Pero hay una frase muy linda que dice que necesitamos una dosis diaria de fantasía para no morir de realidad. Algo así va. La estoy parafraseando, ¿no? Y me parece que es muy cierta. Necesitamos algo de fantasía, porque la realidad, y esto digamos que se apega a la filosofía existencialista, la realidad es aburrida, o sea, la realidad es eso, lo que existe y se acabó. Y claro, hay un descubrimiento, hay un asombro que está padre, pero se nos agota rápido, o sea, nos habituamos y la vida es aburrida. Necesitamos dotarla de sentido de alguna forma, ¿no? Necesitamos agregarle algo, y por ahí que la fantasía, más que alejarnos de la realidad, nos permite sobrevivir a la realidad, ¿no? Es una cosa, porque no necesitamos dejar de reconocer que es fantasía, ¿no? Pero nos permite sobrevivir. Por eso vamos al cine, por eso nos inventamos logos y familia extendida que no hay, pero para mí estos son mis hermanos y X o Y cosa, ¿no? Pero bueno.
Es el placebo, ¿no? El mito es el placebo del ser humano. Es hasta parte el día de hoy.
Es parte de... Pero bueno, se nos acabó el tema por el día de hoy, por el tiempo, por el tema, ¿no? Imagínense. De hecho, en otra emisión hablaremos específicamente sobre mitos griegos, que tal vez sean de los
de los más famosos, de los que se hablan cada cuando se hablan de mitos, pero vamos a rascarlo un poco.
Y en el radio un cochinero va a sonar.
Cochinero, todo va a salir. Bruno, muchísimas gracias. Nos retiramos, gracias a ustedes por estarnos sintonizando, nos vemos la próxima vez. Agradecemos a todo el equipo de producción y principalmente a usted por su amable atención. Nos vemos la próxima vez aquí en su programa Ondas Filosóficas. Hasta la próxima.
Platón, Lavatapper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, regatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.